Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, bienvenidos, buenas tardes. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González, es viernes 14 de marzo y como cada viernes enseguida nos vamos a dar una vuelta por los mercados y comercios de proximidad de Málaga. Pero ya sabes que la conversación durante todos estos días, y me parece que va a seguir siendo la conversación durante los próximos días, incluso la semana que viene, va a ser el tiempo. Eso de hablar del tiempo se ha convertido ya en lo más habitual entre todos los malagueños. Y por supuesto, con el tiempo vamos a empezar hablando de la actualidad de Málaga capital y provincia. Nos pasamos por la redacción de informativos. Carmen Cerván, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues te diré que hoy la noticia del tiempo es que no hay ninguna alerta activa en la provincia. ¿Significa eso que no va a llover? Pues no, no significa eso. Hay probabilidad de chubascos que en algún momento incluso pueden ser fuertes, pero no tan fuertes como para que sea necesario activar avisos por lluvias intensas. Hoy viernes, en cualquier caso, le decimos adiós a la borrasca Conrad y mañana sábado las precipitaciones nos van a dar un respiro, como cuenta aquí en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, que es Jesús Riesco.
Prácticamente no se van a producir precipitaciones en ningún punto de la provincia. Tendremos incluso algo de terral, ¿no?, en Málaga, con lo cual vamos, va a ser un día bastante apacible en cuanto a lo meteorológico.
Mañana nada de lluvia, incluso terral, dice Jesús Riesco. Una jornada de transición, porque el domingo va a llegar otra borrasca.
Nos afectará principalmente hasta el martes, inclusive. O sea, domingo, lunes, martes. Será el lunes probablemente el día de más precipitación en la provincia, donde puede haber pues lluvias moderadas, que pueden ser persistentes, y no se descarta que en algún punto incluso pudieran ser localmente fuertes.
O sea que continúa el tren de borrascas que viene afectando a la provincia desde el 28 de febrero y que ha dejado bastante lluvia, incluida aquí en la capital, donde ya ha llovido, escucha, ya ha llovido el triple que en un mes de marzo normal.
Bueno, en el aeropuerto de Málaga, donde la media del mes de marzo son 66 litros por metro cuadrado, pues prácticamente llevamos ya 180, o sea que, y estamos a mitad de mes, con lo cual los valores son bastante altos y poco habituales.
Te recuerdo, mañana no se espera lluvia, mañana sábado, pero a partir del domingo va a llegar una nueva borrasca que va a volver a dejar agua, sobre todo el día con más precipitaciones, espera que sea el lunes. Así que la semana que viene la vamos a empezar también pasada por agua. Por lo demás, una última hora y una tercera persona detenida por robo tras la desaparición de Paco, conocido como Paco el del Molino, un vecino de Almojía de 83 años, desaparecido, pues va para una semana desde el sábado pasado. Como te digo, se ha realizado un tercer arresto y la Guardia Civil continúa con la investigación. El primer detenido ya está en prisión, esta también es noticia de las últimas horas. Un juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de robo en la casa de Paco. Se trata, este hombre, de otro vecino de Almojía, que es delincuente habitual. Habrá que esperar para saber qué pasa con los otros dos arrestados. A Paco el del Molino lo vieron por última vez el sábado pasado. Su familia dio la voz de alarma ya el domingo al no encontrarle en su casa, que además estaba revuelta y con restos de sangre en el suelo. La Guardia Civil está realizando distintas búsquedas para tratar de dar con él. Búsquedas que se han ampliado, por ejemplo, a la zona del río Campanillas. Hemos conocido, por otro lado, que ha fallecido un trabajador de 46 años tras sufrir un golpe mientras limpiaba una hormigonera. Ha ocurrido en el polígono industrial Trevenez, en Málaga capital. Al parecer, el hombre ya había terminado de trabajar y estaba limpiando la hormigonera cuando sufrió ese golpe en la cabeza. Y por lo demás, hay que hablar de un asunto mucho más feliz, como que es que desde hoy Málaga se convierte en el epicentro del cine en español, porque comienza la edición número 28 del Festival de Málaga, en el que van a participar 260 audiovisuales en todas las secciones. La principal, la sección oficial, con 22 películas, 15 españolas y 7 iberoamericanas. El 45% son óperas primas y de las 22 películas, 13, es decir, más de la mitad, están dirigidas por mujeres. Juan Antonio Vigar es el director del festival.
La capacidad que tenemos de reunir en una selección lo mejor de lo que se hace en el audiovisual en español. Y eso hace que puedan convivir de manera natural pues directores o directoras con una larga trayectoria, con otros que están iniciándose. Por otro lado, también que convivan pues películas con un gran formato de producción, con otras de producción, si se quiere, más vocacional o diferentes géneros. Todo eso hace que el Festival de Málaga gane en utilidad para el sector audiovisual, porque hay muchos festivales en nuestro país, todos muy, muy interesantes, pero muchos de ellos están focalizados a temáticas concretas y nosotros simplemente nos abrimos y nos convertimos en la casa común del cine en español.
Te decía, en las distintas secciones del Festival de Málaga van a participar 260 audiovisuales, que son apenas el 9% de todos los que se han presentado, porque a lo largo del último año se han inscrito para participar en el Festival de Málaga más de 2.700 proyectos audiovisuales de 54 países del mundo. Pero hay que elegir, y este año de esa selección han quedado 260 proyectos. ¿Y te has preguntado alguna vez cómo es ese trabajo previo? ¿Eso que se hace, ese trabajo de meses, para quedarse con lo mejor de todo lo que se presenta para participar en el Festival de Málaga?
Es un proceso muy largo en el tiempo, porque nosotros empezamos a ver películas prácticamente al finalizar una edición, ya nos van llegando películas para la siguiente, y que supone muchas horas de trabajo para los comités de selección.
Habla el director del festival de los comités de selección, escucha.
Es un proceso muy muy profesionalizado, porque cada uno de los miembros del comité realiza un informe en una página que tenemos específica para nosotros, y vamos contrastando las opiniones de unos y de otros para al final, en esa suma de valoraciones, pues llegar a lo que consideramos que es el destilado, lo mejor de lo que nos ha llegado.
Desde hoy hasta el domingo 23 de marzo se celebra la 28 edición del Festival de Málaga. El sábado día 22 será la gala de clausura con la entrega de premios, de esas biznagas de oro y de plata. Y el domingo 23 el público podrá asistir a una maratón de proyecciones de las películas ganadoras. Y de un evento que se celebra desde hoy en Málaga al que va a ser uno de los grandes eventos internacionales del año y que nos sitúa en Roma. Te hablo del jubileo de las cofradías porque hay novedades. Ese evento internacional que se va a celebrar en la capital italiana, te recuerdo la fecha, el 17 de mayo, con una gran procesión que van a protagonizar la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Cristo de la Expiración de Sevilla, el Cristo conocido como el Cachorro. Esas novedades están en el recorrido de la procesión, que se amplía. El punto de inicio de la gran procesión se adelanta a la Vía Claudia, en concreto junto a la Plaza Chelimontana. Es un espacio que también permitirá que el recorrido termine en el mismo punto de inicio, es decir, que la gran procesión empezará y terminará en el mismo lugar. Eso permitirá, por ejemplo, pasar ante el Coliseo, tanto a la ida por la tarde como a la vuelta por la noche. Esta ampliación repercutirá en la mejora tanto de la organización y la logística de la comitiva como la distribución de peregrinos, de fieles, del público en general, a lo largo de un recorrido que alcanzará los 3 kilómetros 650 metros. Un itinerario que igualmente será realizado no solo por la Esperanza y el Cachorro, también por la preprocesión, en la que habrá imágenes de otros lugares del mundo.
Muy bien, pues gracias Carmen Cerván. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia, a esta hora. Ya sabes que si sucede cualquier cosa te la contamos, y si no, a partir de las 2:20 en el tiempo local de información tendremos todo esto y mucho más. Vamos a la redacción de deportes, porque queremos saber por dónde pasa un fin de semana plenamente lleno de actividad deportiva, por lo menos en cuanto al Unicaja y al Málaga se refiere. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Estamos en las puertas del fin de semana y vaya super sábado que vamos a tener mañana, porque arrancaremos a las 4 de la tarde en el Carlos Belmonte con ese partido entre el Málaga y el Albacete en tierra manchega. Partido complicado para el Málaga porque el Albacete siempre lo pone complicado en casa. Recuerden que viene de hacerle 3-0 al Cádiz en su propio rectángulo de juego, aunque vienen de perder en Burgos. Para ese partido, el de mañana, Sergio Pellicer va a recuperar a dos hombres importantes, sobre todo en el medio campo, a Luismi, el sostén de ese medio campo, y luego a Nelson Monte, que puede ser titular el portugués después de su partido de sanción, y lo haría mañana de titular junto con Gales Pastor. Es posible que Rahmani pueda ser de la partida, y lo que le han preguntado en la previa del partido a Pellicer es que esta sí es una final, más o menos la misma pregunta que se le ha venido haciendo a los últimos partidos al técnico del Málaga.
Yo creo que tenemos que tener sobre todo un equilibrio, y sobre todo esto va de estados de ánimo. La situación que venimos sobre todo de una derrota dolorosa, no nos tiene que quitar el contexto sobre todo de lo que en realidad el equipo está haciendo.
Es lo que contaba Sergio Pellicer. El equipo ha entrenado o está entrenando de hecho en estos instantes. A las 2 de la tarde va a viajar para Albacete y habrá lista de convocados, por cierto, que se han operado y han salido bien de esa operación tanto Musa como Ramón. Partido de mañana a las 4 y cuarto, como digo, en Albacete, partido importante, como digo, para el Málaga. Y en otro orden de cosas, hay que apuntar que el Unicaja de Málaga ayer tuvo esa recepción real en el Palacio de la Zarzuela con el rey, con Felipe VI, con toda la cúpula de la fundación, del banco, con todo el consejo de administración y con toda la plantilla. El entrenador del Unicaja de Málaga, Ivón Navarro, en la previa de ese partido de mañana frente ante el Casademón Zaragoza, partido que arrancará a las 8:45 y que desde las 8:30 te lo cuenta el tiempo de juego de Cope Más Málaga, ha valorado el momento por el que pasa actualmente el conjunto malagueño.
A diferencia de la segunda de hace dos años en Badalona, yo creo que es confirmar que el equipo, el club, bueno, ha vuelto al lugar donde tal vez nunca debería haber abandonado, ¿no? Y bueno, ya no somos una sorpresa, creo que somos un equipo que todo el mundo sabe que va a competir, que va a estar cerca de las finales, de los puestos importantes. Luego, bueno, hay que tener un poquito de suerte, hay que llegar bien, se tienen que respetar las lesiones, pero bueno, yo creo que es la confirmación de que somos un equipo que ya no somos una sorpresa si estamos por ahí cerca de los títulos.
Ya no son una sorpresa, ni mucho menos, sino que el tapado, sino es una alternativa, como siempre se suele decir, a los dos grandes, a Barcelona y a Real Madrid. Partido de mañana, como digo, 8:45 en el Palacio de los Deportes de Zaragoza, el Príncipe Felipe, a las 8:30 arrancamos en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Así que así viene más o menos, Pedro, la jornada en este fin de semana.
Gracias, Javier Bautista. Todo esto y más, ya sabes, a partir de las 3 en el tiempo de deportes de esta casa. Vamos a saber cómo está el tráfico. Empezamos en la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las carreteras de la provincia?
Pues bien, ahora mismo no tenemos ninguna incidencia, tráfico fluido.
Estupendo, pues muchas gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Nos vamos hasta el centro de gestión local también. Victoria Casaña, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues ahora mismo tenemos el tráfico fluido sin incidencias destacables. Sí tenemos un nivel algo más intenso en la entrada a Málaga por Blas Infante y por Ortega y Gasset, y salida de Málaga por Monte Dorado. Como incidencia cabe destacar que Avenida López de Vega está cortada por hundimiento en la calzada dirección sur a la altura de Manuel Barbadillo, y como siempre queremos recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Muchas gracias, Victoria.
Hasta luego.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y te cuento que en el programa de hoy vamos a hablar, por ejemplo, con el mejor cocinero de nuestra comunidad autónoma según la Academia Andaluza de Gastronomía. Seguiremos conociendo en Cuaresma comercios de proximidad dedicados a artículos de Semana Santa. Hablaremos de cocina de Cuaresma y lo vamos a hacer con un especialista gastronómico. Vamos a también saber cuáles son las propiedades del huevo y conoceremos una bodega en la localidad de Almáchar. Con todo esto comenzamos
en COPE Más Málaga, mercados y comercios con Pedro González.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
En Cope Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con Cope Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en Cope Más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
En Cope Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Hay dos restaurantes de Málaga entre los premiados por la Academia Andaluza de Gastronomía. A uno de ellos se le ha dado el premio a mejor cocinero. Me refiero al restaurante Bardal. El mejor cocinero, el que trabaja en este restaurante, es Benito Gómez. Benito, buenas tardes y enhorabuena por el premio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Bardal, un restaurante en Ronda en concreto y un restaurante que no habláis vosotros de una propuesta gastronómica. He leído que lo vuestro es más bien un proyecto agroalimentario. Explícame en qué consiste esto.
Bueno, lo del proyecto agroalimentario es la finca que tiene mi socio Carlos, que bueno, tiene una finca de donde básicamente pues te estamos criando ganado de diferentes razas, como guayús, algo de retinta, tenemos también angus, algo de bovino, y luego tenemos ahí una especie como de huerto. Bueno, estamos intentando hacer ahí un proyecto el cual lo vayamos ligando poco a poco con el restaurante.
Uh-huh. Entiendo, pero que en ese proyecto está la esencia de la gastronomía del restaurante, ¿no?
Sí, bueno, procuramos consumir cosas ahí, pero nosotros en ese aspecto no somos el típico restaurante localista, ¿eh? A mí esto de los discursos así como súper radicales y tal no van mucho conmigo personalmente, ¿sabes? Me parece defensor del comercio.
Ajá. Del comercio en general, ¿no? No necesariamente el comercio de proximidad en todo caso, aunque eso también se valora mucho, bueno, hoy en día, ¿no?
Sí, pero si el comercio de proximidad fuera lo realmente positivo, el tío que está cultivando naranjas se las va a vender a cuatro, nada más.
Uh-huh. Está claro.
Que esto el discurso muy bonito, pero después tiene que ser práctico. Entonces, obviamente, tú tienes que generar algo que aporte cultura, que aporte valor a la zona y obviamente tiene que aportar economía. Uh-huh. Entonces, si todo tiene que ser proximidad, esto la amor la tiene rápido.
Está claro. Benito, tú eres nacido en Barcelona. ¿Qué te atrajo de Ronda para establecerte definitivamente en esta ciudad malagueña?
Bueno, yo creo que como cualquier persona que visita por primera vez Ronda se queda totalmente enamorado de ella. Yo llegué de rebote, estuve trabajando en lo que era el antiguo Tragabuches en el 98, si no recuerdo mal, por ahí. Y después volví en el 2003 y hasta ahora. Uh-huh. Y la verdad que encantado. Me parece el mejor sitio del mundo para vivir y para trabajar.
Uh-huh. ¿Cómo se conforma la carta del restaurante Bardal habitualmente? ¿Qué platos son los tradicionales o por lo menos los platos estrella?
Bueno, pues mira, esta pregunta me la suelen hacer mucho y yo siempre digo que el plato estrella todavía no lo hemos hecho. Vale. Yo personalmente considero que todavía no lo hemos desarrollado. Entonces tampoco no tenemos así un plato como fijo, porque bueno, es un menú, convivimos en una estructura de un menú de degustación y el menú pues va cambiando, obviamente, pues conforme van cambiando las temporadas, van entrando productos y vamos, bueno, va cambiando mucho. Es un restaurante que está muy vivo y que, bueno, pues estamos continuamente cambiando el estilo y viendo otras maneras de hacer las cosas y bueno. No nos gusta quedarnos siempre en un mismo sitio.
Me llama la atención que hay como una especie de menú Bardal y una especie de gran menú Bardal. ¿Esa diferenciación en qué consiste?
Bueno, básicamente es en el número de platos. Hay gente que es un poco más comedida y quiere comer un poco menos, pero tenemos la gran fortuna de que nuestros clientes son glotones y casi el 90% de la gente pide el gran menú Bardal, pero sí que es verdad que a veces viene gente que quiere a lo mejor cenar un poco menos o comer un poquito menos y tal, o que tengamos un poquito más de prisa, y tenemos uno que básicamente son los mismos platos del grande, pero con tres o cuatro platos menos.
Uh-huh. Hay que reconocer que Ronda es tierra de vinos y además de los buenos. La carta de vinos de Bardal me han dicho que es ciertamente espectacular.
Sí, tenemos una muy buena carta, de eso se encargan Fabián y Marco, que son los chicos que tenemos que se encargan de todo el tema del desarrollo de la carta de vinos, y sí, tenemos obviamente muchísimos vinos de Ronda, pero luego, pues como te comentaba en la cocina, obviamente tocamos también pues cosas de otras zonas que también son interesantes para ver y aprender.
La Academia Andaluza de Gastronomía te ha dado el premio a mejor cocinero. ¿Qué es lo que han visto en ti? ¿Has tenido que hacer algún plato o ellos lo han elegido porque han pasado por el restaurante, han comido algo y ha dicho, Tate, que aquí tenemos un cocinero de lujo?
Uy, pues no te sabría responder cómo ha sido, pero la verdad que obviamente muy muy contento, sobre todo la Academia Gastronómica Andaluza, que están haciendo un trabajo realmente fabuloso, apoyando a todos los proyectos de gente joven, de los que ya no somos tan jóvenes, y la verdad que es un orgullo para nosotros haber recibido este premio.
Benito Gómez es el cocinero del restaurante Bardal en Ronda y acaba de recibir el premio a mejor cocinero por parte de la Academia Andaluza de Gastronomía. Como yo digo, en estos casos por algo será, así que habrá que ir al restaurante Bardal a probar efectivamente esas excelencias gastronómicas para comprobar que efectivamente sí es merecedor de este premio. Benito, gracias por atendernos. Repito, enhorabuena y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Por cierto, ¿estás pensando en hacer una reformita en casa? Bueno, pues en Credial Pesagente, Cofidis te da la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado desde 4.000 a 60.000 euros y pagarlo hasta en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10, y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Estamos en Cuaresma y estamos en un espacio donde abogamos por el comercio de proximidad. Y claro, en estas fechas tenemos que hablar de esos comercios que de una u otra manera tienen que ver con la Semana Santa. Es un recorrido que estamos haciendo durante esta época del año en este espacio y hoy vamos a recalar en la calle Carretería, al principio prácticamente de la calle Carretería, casi enfrente de la Tribuna de los Pobres, para que nos entendamos en términos de Semana Santa, ¿verdad? Ahí se encuentra Nazareno de Málaga. Es una tienda especializada en artículos religiosos, litúrgicos y cofrades. Y al frente de esa tienda, como propietaria, está Mari Carmen Bernal. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, ¿desde cuándo está abierta Nazareno de Málaga?
Pues en diciembre hicimos 26 años.
¡Qué barbaridad! ¿Siempre dedicados a este tipo de artículos religiosos, litúrgicos y cofrades?
Siempre, sí, desde el principio.
¿Por qué os dio por ahí? ¿Por qué os dio, no sé, por ese tipo de artículos y no por otros? ¿Por una tienda de otra cosa?
Pues mira, en principio iba a ser una tienda de regalos, pero como somos amantes de la Semana Santa y sobre todo la Semana Santa malagueña y nos gustaba el tema con pasión, con verdadera pasión, pues decidimos emprenderlo por ahí.
Ah, muy bien. Estamos hablando de artículos religiosos, litúrgicos, cofrades, es decir, que desde comprar el capirote para salir en la procesión tal, o comprar un poco de incienso para tenerlo en casa y aromatizar en esta época del año nuestro hogar, hasta todo tipo de cosas. ¿Cuáles son esos tipos de artículos así como más raros, extraños o diferentes que tenéis en la tienda?
Bueno, dentro del mundo religioso, pues nuestra idea al principio era tener también un poco de todas las religiones, digamos, ¿no? Uh-huh. Siempre dentro de una moral. Y entonces, pues, tenemos, por ejemplo, artículos ortodoxos para la religión ortodoxa. Uh-huh. Como velas de bautismo, como incensarios tipo ortodoxos, que son un poco diferentes a los nuestros, iconos que ellos más que imágenes, ellos son iconos, rosarios con bosquinis, que son los que ellos utilizan, pues dentro de su forma de religión, pues también los servimos a ellos, ¿no?
Uh-huh. Ahora en esta época del año, estamos en Cuaresma, me imagino que la tienda casi de bote en bote todo el día, ¿no?
Sí, es lo que toca ahora. Gracias a Dios en la época que más disfrutamos y ahora es lo que toca. Bueno, las lluvias tienen un poquillo a la gente más remisa, pero bueno, sí, desde primero de febrero estamos ya con los capirotes, o sea que...
Claro. ¿Es ahora el producto estrella que se vende, el capirote, o hay otro tipo de productos también para la Semana Santa en especial, ¿no?
Sí, sí, se vende de todo, de como has dicho, incienso, carbones, bastones, guantes, cíngulos, cordones para medallas, martillos, campanas, en fin, todo lo que conlleva la... el fenómeno Semana Santa, ¿no?
Está claro. Ahora es un buen momento, porque estamos en Cuaresma, al filo de la Semana Santa, pero el resto del año, ¿qué hacéis?
Bueno, el resto del año, pues tenemos servicio a, también a cofradía, porque luego vienen las glorias, y cuando no, una extraordinaria, y aquí, ya sabes, aquí escuchamos un tambor y nos echamos toda la calle. Entonces... La Semana Santa aquí arrastra todo el año, ¿no? Porque todo el carbón y el incienso lo está vendiendo todo el año, los incensarios igual. Pero tenemos Navidad, tenemos los santos, que la gente todavía, aunque cada vez menos, porque han cambiado las costumbres, pero también hay una parte de cementerio bastante importante. Y bueno, en Navidad, Belén, empalmamos la época de los santos con la Navidad ya.
Qué barbaridad. O sea, que entonces, no falta trabajo, claro, en ningún momento del año, por lo que veo, claro.
No, quizá el verano es la época más tranquila, pero bueno, también hay más turismo y también pues compran cositas, porque por ejemplo nosotros en Belén en miniatura tenemos una variedad extensísima, entonces eso engancha mucho a todo el público y traemos belenes de muchos sitios, entonces también tenemos una gran clientela de miniatura, en fin, que bueno, más o menos se va tirando el año.
Está claro. Nazareno de Málaga, en calle Carretería, prácticamente frente a la Tribuna de los Pobres, ahí llevan 26 años sirviendo todo tipo de artículos religiosos, litúrgicos y cofrades, un comercio de proximidad de Málaga que hoy hemos querido también sacar a la palestra en este espacio dedicado a estos comercios y sobre todo en Cuaresma. Mari Carmen Bernal, gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo.
A vosotros, buenas tardes.
Estamos ya casi al filo de la una de la tarde. A esa hora llegan las noticias de España y el mundo. Recuerda que después seguimos con más cosas que tienen que ver con nuestros mercados y comercios de proximidad hasta la una y media, hora en la que abriremos, como también suele ser habitual, nuestra cocina más cope. Así que no te vayas. Después del boletín, volvemos.
Puede parecer. mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y seguimos a esta hora paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad. Lo haremos hasta la una y media de la tarde.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Y en tiempo de cuaresma hay platos de cuaresma, hay cocina de cuaresma. Pero claro, cuando se habla de cocina de cuaresma, todo el mundo piensa en el bacalao, en el potaje de bacalao, fundamentalmente, y evidentemente en las famosas torrijas para el postre, ¿verdad? Pero hay vida más allá de esos platos de cuaresma. Probablemente hay más comida de cuaresma que podríamos tomar en esta época del año. Así que hemos decidido preguntarle al chef sumiller y asesor gastronómico Manu Balancino, que además es el creador del periódico de gastronomía de Gourmet Journal y colaborador de COPE, entre otros medios. Manu, buenas tardes.
¿Qué tal, querido Pedro? Buenas tardes.
El bacalao y las torrijas, ¿eso es la cocina de cuaresma?
Pues te voy a adelantar una cosa, que es verdad que en esta época de la Semana Santa somos muy fieles a nuestras tradiciones, cosa que no hacemos, Pedro, durante las Navidades, que ahí sí incluimos algunos caprichos más gourmet, elegantes, excesos, algunos que otros lujos, pero en esta fiesta, en esta Semana Santa, somos muy reacios a innovar, más bien de quedarnos con esos platos totalmente tradicionales y recurrir a esas recetas casi sucias y con puntitos de aceite que tenemos guardadas en nuestro cajón ese debajo de la vitrocerámica.
Pero no se puede estar 40 días previos a la Semana Santa comiendo bacalao y torrijas, ¿no?
Totalmente. Bueno, alguno que otro se atrevería a hacerlo, ojo. Pero lo cierto es que hay muchos en platos más, aparte de esos potajes, te cuento. Primero todo, sin duda, es el potaje de vigilia, es el que es el más extendido, por cierto, por toda España. Muy humilde, puerro, tomate, cebolla, pimiento verde, bacalao, algunos le añaden algún toque, un huevo, espinaca, y bueno, y como siempre, pues tiene que llevar garbanzo. Eso podría ser un poco de lo más clásico, esos garbanzos con espinacas también, que posiblemente ya son muy típico más que de la provincia de Málaga, si esto nos tenemos que ir pues a Sevilla, ¿no? Que por cierto, cada vez se instauran más. Pero bueno, la sopa de ajo, que no la consumimos mucho durante la época de esta Semana Santa, en la época de Cuaresma, es la sopa de ajo, conocida también como esa sopa castellana, ¿no? Muy humilde, principalmente en la zona de Castilla, sí que lo vamos a ver. Al final, Pedro, se trata de ajo, pan duro, huevo, pues bueno, pues todos esos ingredientes humildes que al final hacen una gran sopa, así que aquí hay que hacer sin duda un buen caldo. Más allá también de esos buñuelos de bacalao o esas patatas con bacalao o incluso las croquetas, tenemos la porrusalda. No sé si la has llegado a probar alguna vez.
No me suena.
Pues mira, esto es un plato también tradicional, muy reconfortante, es típica de la cocina vasca, y te cuento, se trata de una sopa, porque hay que diferenciar entre sopa y crema. Apunta bien, Pedro, porque las sopas son las que tienen un caldo con diferentes trocitos. Por ejemplo, en el caso de la porrusalda, es una sopa que lleva, entre otras cosas, puerro, cebolla, patata, zanahoria, un poquito de bacalao también, y luego después un buen caldo de verdura. Si hablamos de crema, es posiblemente esta sopa totalmente triturada. Por eso es la diferencia entre muchas veces que tenemos que diferenciar entre sopa, que tiene trocitos, y en este caso la crema, que va todo triturado. Pues esto es típico de la cocina vasca, y al final se trata de esa sopa típica minestrone, ¿no? Que muchas veces hablamos que se trata de esa sopita de diferentes verduritas, pero en este caso, pues con bacalao. Pero bueno, hay mucho más, porque, por ejemplo, no sé si seguramente te suenan las tortillitas de camarones, claro. Estas tan riquísimas, que las podemos descubrir en esos bares gaditanos, o incluso los soldaditos de Pavía, ¿no? Típicos también tanto en Madrid como en Andalucía están, ¿no? Que al final se trata de ese jugoso pescado que va rebozado, en este caso pasado por huevo y frito, muchos también lo pasan por harina. Pero mira, hay recetas también muy sugerentes que no son tan arraigadas a nuestra gastronomía como el hornazo. Uh-huh. ¿Has estado alguna vez en Salamanca?
Sí.
Bueno, pues en Salamanca, más allá de reivindicar el cerdo ibérico, hay un plato que se llama el hornazo. El hornazo, que realmente es como una similitud a una empanada gallega, pero en este caso, mira por dónde, que no solo que no lleva nada de pescado, sino que en este caso sí que dicen que es, bueno, que en este caso dice que muchas veces el hornazo dice que tienen que consumirlo como días después de Pascua, pero que entre lleva, mira, apunta, chorizo, salchichón, jamón y lomo de cerdo. Imagínate todo esto metido en una lámina de hojaldre y horneado. Uh-huh. Reconfortante, aparentemente, ¿eh?
Sin duda alguna. Oye, una cosa, el tema de la torrija, ¿es el único postre de Cuaresma que podemos tomar?
No, hay más, sobre todo porque ahí sí es verdad que se incorporan ya incluso, por ejemplo, platos como, por ejemplo, el arroz con leche, o incluso también los roscos de vino, pero sin duda no hay mucha innovación en esos postres. Lo que sí es cierto que la torrija, a partir de este momento o los últimos años, Pedro, se ha incorporado de diferentes formas y que ya está pues en la carta de los restaurantes presentes junto con la tarta de queso, ¿no? Por lo tanto, mira, hace poco probé una torrija de pistacho, que en vez hay muchos que rellenan esa torrija con crema pastelera y luego después la fríen, en este caso rellena con una crema de pistacho, así que bueno, pero sí, sigue siendo una festividad muy tradicional, donde algunos sí que se la toman a rajatabla y otros sí que incorporan algo de carne, pero sí es cierto que durante estos el catolicismo pues dicen que no hay que consumir carne, pero bueno, hay algunos que se lo saltan. Lo cierto es que van buscando siempre esos buenos manjares.
Está claro. Bueno, pues ya veis que la cocina de Cuaresma no se ciñe solo y exclusivamente al bacalao y la torrija, y que hay vida más allá de esos platos, según nuestro experto gastronómico Manu Balancino. Manu, gracias como siempre y a seguir trabajando.
A seguir trabajando, efectivamente. Espero que saboreen un buen fin de semana.
Muchas gracias, Pedro. Hasta luego.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González. Llega la exposición de Semana Santa de COPE Málaga a la Alameda Principal. Inauguramos el 24 de marzo. Este año veremos las mejores imágenes de los estandartes, de las vírgenes de nuestras cofradías agrupadas y no agrupadas.
Colaboran Tesesa, Acosta Hogar, Benítez Materiales de Construcción, SEAT Cormosa, Credialpe Servicios Financieros, Pepa Revuelo y Asesoría Muñoz Zurita.
Patrocinan Bumpers Brand, Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas, moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas, fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
En Acosta Hogar, cheslón gris de 2,40 o 2,80 metros por el mismo precio, 520 euros. Oferta hasta fin de existencia. Transporte y montaje gratis en Málaga capital. Acosta Hogar, Avenida Washington 42, Málaga.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
El pasado 9 de marzo se conmemoraba el Día Mundial de la Tortilla de Patata. Evidentemente no se puede hacer una tortilla de patata o de lo que sea si no fuese por el huevo, ¿verdad? Alimento esencial, sin duda alguna, de la cocina española. Fíjate en el dato que te doy. Los hogares españoles consumieron 420.000 toneladas de huevos el año pasado, 2024, equivalente a un consumo más o menos de 9 kilos al año, que no está nada mal, 142 huevos por persona. Bueno, pues de esto te quiero hablar, del huevo en este caso, que es el ingrediente principal de la tortilla de patata que celebró su día. Y lo vamos a hacer con la responsable de la Interprofesional del Huevo y sus Productos, Improvo, que así se llama, y que es la directora adjunta de esta entidad. María del Mar Fernández, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Me llama la atención las cifras cuando la mayoría de los especialistas médicos dicen que, hombre, que el consumo de huevos puede ser un consumo que puede alterar nuestros niveles de colesterol. Lo que pasa que luego hemos sabido, por otro lado, que no, que eso de poder comer más de un huevo a la semana no es una tontería, se puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿no?
Pues lo cierto es que ese tipo de informaciones estuvo muy en boga y todo el mundo parecía que tenía esa barrera en su cabeza en los años 80 y 90, pero ha habido ya prácticamente 5 o 6 décadas de investigación que nos han ido dando informaciones muy interesantes sobre eso. Primero, el colesterol del huevo no afecta a nuestro nivel de colesterol en sangre porque viene en una matriz que es la yema de huevo acompañada de otros elementos como por ejemplo la lecitina, que ayudan a que el colesterol no se absorba por nuestro organismo y que normalmente sí que puede haber personas que por sus características genéticas pueden tener hipercolesterolemia familiar y esas personas por indicación médica no deberían de tomar alimentos con colesterol, pero en una persona normal y sana no tiene por qué haber restricciones que muchas veces nos las ponemos nosotros mismos. Y es verdad que el huevo es un componente de la dieta mediterránea y de nuestra gastronomía, evidentemente que se tiene que tomar como todos los alimentos en el contexto de una dieta variada y equilibrada, pero bueno, la propia ESAN está hablando de un consumo de 2 a 4 huevos a la semana sin ningún problema, como decimos, en el contexto de una dieta variada y equilibrada. Así que no le tengamos miedo al huevo y vamos a disfrutar de todas las posibilidades que nos da, tanto nutricionales como gastronómicas.
Está claro. Entre los 15 platos más consumidos en los hogares españoles, 3 de ellos son a base de huevo. Hablamos de la tortilla de patata, la tortilla francesa y los huevos fritos o huevos estrellados. ¿Tan esencial es en la alimentación de la cocina española, en nuestra alimentación, el huevo?
Pues es curioso porque nosotros utilizamos el huevo de una manera bastante distinta de cómo la usan en otros países. Por ejemplo, hay muchos países, sobre todo anglosajones, que tienen el huevo, y también en Latinoamérica, que tienen el huevo como un ingrediente esencial en el desayuno. Y de hecho es que hay países en los que el desayuno oficial es huevo con, en algunos casos con legumbres, en otros casos con bacon, en otros casos con embutidos. Y es curioso porque en España, sin embargo, nuestro uso principal suele ser más bien en las cenas. Y en las cenas es verdad que por comodidad, pero también porque son cenas ligeras, son cenas fáciles de preparar y siempre tiene uno huevos a mano, pues yo creo que los reyes son los huevos fritos, la tortilla en distintas modalidades. Y yo creo que en España el invento de la tortilla española, bueno, pues nos ha dado muchísimas alegrías a la hora de cenar, pero también a la hora del aperitivo a muchos de nosotros.
Sin duda alguna. Yo siempre digo que no hay mejor domingo que el que llega la hora de almorzar, la hora de comer, y se hace un huevo frito con patatas. Es un plato tan sencillo, pero tan dominguero, que tú dices, es que es lo que me apetece un domingo. Una cervecita bien fresquita es ideal, ¿eh?
Pues sí, y la verdad es que ahí tenemos una curiosidad que nos gusta contar mucho, y es que el huevo es un alimento casi completo. Solo le faltan hidratos de carbono, le falta vitamina C y fibra. Y cuando incorporamos la patata o cuando incorporamos vegetales al plato con huevo, por ejemplo tomate, por ejemplo pimientos, pues lo que estamos haciendo es un plato completo. O sea, una tortilla de patata tiene todos los nutrientes que necesitamos en nuestro organismo. Todos los que tiene el huevo, que es prácticamente, decimos, un alimento completo, más esa vitamina C, esos azúcares y esa fibra que el huevo no tiene. Así que una razón más para recordar que la tortilla de patata no solo es un alimento sabroso, es que es un alimento nutritivo y completo.
Qué bien. Oye, para terminar, María del Mar, ¿qué es eso que organizáis que se llama los Juegos del Huevo?
Pues es una campaña que tenemos en marcha junto con otras organizaciones del sector en Francia y en Hungría, y que durante 3 años, y este es el último año, estamos invitando a los jóvenes y a los no tan jóvenes a visitar nuestra página web, que se llama losjuegosdelhuevo.eu, y a participar en diferentes retos, a explorar la información que hay en la página web, porque ahí lo que estamos contando es cómo se producen los huevos de la Unión Europea, cómo se controla la seguridad alimentaria, el bienestar de los animales, que los huevos sean sostenibles, y cómo hay muchos profesionales detrás de del sector del huevo que cada día están ayudándonos a que esos huevos que llegan a nuestro mercado sean seguros, saludables y nutritivos. Y eso es nuestro cometido en esta página web, porque es verdad, y en esta campaña, porque es verdad que hay gente mayor que tiene muy claro todo el interés y las propiedades nutricionales y demás del huevo, pero hay muchos jóvenes a los que no se les ha pasado por la cabeza a veces ni plantearse cómo se producen los huevos y cómo se producen en la Unión Europea, que es el área en donde tenemos más exigencias a la hora de producir alimentos.
Está claro. El 9 de marzo se celebró el Día Mundial de la Tortilla de Patata. Ese Día Mundial debería ser todos los días del año, porque la tortilla de patata es, como acabas de comprobar por lo que nos dice María del Mar, un alimento completo porque combina el huevo con la patata, y eso es esencial para nuestra gastronomía y nuestra cocina. María del Mar Fernández, gracias por atendernos y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros y a disfrutar de la tortilla, aunque no sea hoy el día 9.
Bueno, no importa, todos los días. Gracias.
Un abrazo, buen día.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Zaragoza, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE Más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credisur, Ingeniesur Servicios y Obras, Guillermo Ramos Óptico, Casierra Nevada, Asador Iñaki, Juan Furgo Alquiler de Furgonetas y Navarro Hermanos.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Llega la exposición de Semana Santa de COPE Málaga a la Alameda Principal. Inauguramos el 24 de marzo. Este año veremos las mejores imágenes de los estandartes, de las vírgenes de nuestras cofradías agrupadas y no agrupadas.
Colaboran CAS Sierra Nevada, Mascom, HLA Hospital Universitario El Ángel, Restaurante Los Reyes, Renault Taermo y Colegio Europa.
Patrocinan Bumpers Brand, Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga. En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino. Vino, de eso vamos a hablar ahora, porque Sabor a Málaga ha estado promocionando más de medio centenar de vinos de la provincia de Málaga en Verema, Valencia. Y uno de esos vinos han sido los vinos de la bodega Fabio Coullet. Fabio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal?
Gusto saludarte.
Gracias, gracias por atenderme. Oye, ¿qué vinos llevasteis a Valencia para que lo probaran los valencianos?
Bueno, nosotros llevamos un poco de todo, de todos los 11 vinos que ya vendemos. Pues hemos llevado 7, que son principalmente los que hacemos de Moscatel de Alejandría, ya sea con barrica, Moscatel de Alejandría tipo Orange, Moscatel de Alejandría seco, Moscatel de Alejandría dulce, Moscatel por rosado, Moscatel espumoso, todo lo que representa un poco la zona nuestra de aquí de la Axarquía y sus suelos de pizarra.
Montasteis esa bodega, como un proyecto personal y precisamente en la Axarquía, en Almáchar en concreto. ¿Qué te llamó la atención de esa tierra para cultivar vides?
Bueno, soy argentino y vivo aquí hace 24 años y es verdad que la Axarquía es un territorio que enamora. pero el hecho de afincarme en Almáchar es porque es donde verdaderamente subsisten las pocas viñas que quedan en esta zona de Málaga. Viñas muy antiguas, con mucho carácter y con mucho cariño cuidadas por la gente de la zona. Y bueno, los almachareños son los guardianes de todas estas viñas y por eso yo he decidido instalarme en este pueblo, que es el que más historia y trabajo de la viña tiene.
Uh-huh. Siendo de la Axarquía, no necesariamente estamos hablando de vinos dulces, porque los vuestros no son exclusivamente vinos dulces.
No, al contrario. Yo empecé el proyecto justamente para mostrar las posibilidades de hacer vinos secos que tiene la Moscatel, y hacer vinos parcelarios con mucho cuidado, con mucho detalle, y tratar de mostrar esos suelos en el vino y cómo esa variedad también se representa de diferentes maneras a nivel aromático y organoléptico con las diferentes vinificaciones. Yo solo he empezado el vino dulce como el último de los míos de la gama, ¿no? Pero la mayoría son secos.
¿Es una bodega la tuya que se puede visitar? ¿Estáis abiertos a lo que es el enoturismo? A ver si lo digo bien.
Sí, claro, estamos abiertos. Tenemos en la página web nuestra de la bodega, bodegafabiogolier.com, pueden mirar las tres diferentes formatos que tenemos de visita, desde más cortos, solo en la bodega, con viña, luego viendo la viña y visitando la bodega, incluso, bueno, comiendo algo en la bodega o festejando algún aniversario, alguna fiesta de amigos, para poder disfrutar un poco también de todos los vinos y la tranquilidad dentro de una bodega, ¿no?
Qué bueno. En Almáchar, en la Axarquía, hasta 11 vinos diferentes podemos encontrar en esta bodega. Su propietario es Fabio Cullet, ha estado en Valencia llevando los vinos, pero lo tenemos aquí bien cerquita, aquí en la provincia de Málaga, así que merece la pena conocerlos de primera mano, porque se puede visitar la bodega y probar esos vinos, que es lo interesante. Fabio, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por tu trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros siempre por la difusión, y a Sabor a Málaga también por ayudarnos en todo lo que es promoción en toda España e incluso en otros sitios en Europa. Muchísimas gracias a todos.
A ti. Bueno, pues vamos a echar el cierre a nuestros mercados y comercios de proximidad. Enseguida vamos a abrir las puertas de nuestra cocina más cope, así que no te vayas a ir muy lejos, muy lejos, muy lejos.
Eres tú mi medicina. Mi entrada, mi salida, mi sitio en esta vida, despierta bien.